Estamos con cuál es la misión de la unidad, cuáles son los objetivos.
Bueno, esta es una unidad que se creó en el Ministerio en el año 2003 y la misión que tiene es analizar las relaciones entre el cambio climático y el sector agropecuario para trabajar, por un lado, en los temas de la adaptación del sector agropecuario frente a escenarios que implican una serie de amenazas relacionadas con el cambio climático. Esa es una de las dos áreas de trabajo de la unidad. Y la segunda es el tema de atacar las causas del cambio climático. O sea, no solo adaptarnos a lo que nos trae, sino cómo vamos a atacando las causas que lo generan para ir resolviendo el problema. Eso se llama la mitigación del cambio climático. Por eso básicamente trabajamos en adaptación y en mitigación. Últimamente estamos poniendo más el acento en la parte de adaptación, porque, bueno, por razones como esta sequía, es decir, hay una serie de eventos climáticos extremos que vienen afectando al sector agropecuario en la década del 2000 y que implican la necesidad de que el sector y las políticas públicas vayan encontrando estrategias para ser menos vulnerables a los impactos del cambio climático cuando suceden los eventos extremos, que tengan menos impacto o menos impacto posible, y para que luego se puedan recuperar una vez producido el impacto de la manera más rápida. Esa segunda propiedad de un sistema productivo, de un establecimiento, de poderse recuperar, se llama la resiliencia. Entonces trabajamos, este es un tema que se va a ir poco a poco haciendo más conocido, porque es una propiedad muy importante. O sea, uno tiene que trabajar en tratar de ser menos vulnerable a un impacto, como si fuéramos una persona, digamos, ser menos vulnerable a enfermarse, y por otro lado, si se enferma, poder recuperar la salud lo más rápido posible.
Y dentro de lo que está pasando ahora, porque por un lado hay un cambio climático, hay cosas que afectan a nivel mundial, pero lo que afecta acá, digamos, ¿cuáles podrían ser las causas, aparte de lo que afecta a nivel mundial, ¿no?
Bueno,
por ejemplo, el tema de la sequía, el tema de los suelos.
Claro, bueno, las causas, podríamos ver un poco las causas y luego los impactos, si te parece.
Sí.
En lo que tiene que ver con las causas son globales, o sea, el cambio climático es un fenómeno global. Uruguay no lo produce, o en todo caso su contribución al cambio climático es mínima, o prácticamente despreciable, pero sin embargo recibe las consecuencias de un fenómeno que es principalmente originado por las emisiones de gases de efecto invernadero que realizan los países industrializados. Esas economías se han desarrollado en los últimos más de 100 años o 150 años en un estilo que es muy intensivo en el uso de energía de origen fósil, principalmente el carbón, el petróleo, el gas natural. Son reservas energéticas que estaban en las entrañas de la Tierra, que se extraen para ser quemadas y producir energía, y el resultado de esa quema produce anhídrido carbónico. Y el anhídrido carbónico es el principal gas que produce el llamado efecto invernadero. El efecto invernadero en realidad no es malo, es bueno. Permite que el planeta tenga una temperatura que en promedio es del orden de los 15 grados centígrados. Pero si no hubiera esos gases de efecto invernadero que retienen una parte de la energía que viene del Sol, el planeta sería completamente helado. Tendría quizás una temperatura unos 30 grados más baja, o sea, 15, 20 grados bajo cero. Por lo tanto, no habría vida, probablemente, o habría formas de vida muy, muy rudimentarias. El problema es que el estilo de desarrollo en que se embarcó el mundo, en particular los países industrializados, ha llevado a incrementar ese efecto invernadero hasta límites que hoy ya son tan peligrosos que están desestabilizando progresivamente el sistema climático mundial. Y en distintas partes del mundo esto se expresa de distintas maneras. No es un fenómeno que se exprese de todas maneras igual. Lo que es igual es que en todas partes aumenta la frecuencia y la intensidad de eventos climáticos extremos, como lo podemos ver en cualquier informativo de la televisión. En todas partes del mundo están sucediendo todos los días desastres climáticos. Ahora, de la manera en que se expresa en cada parte del planeta puede ser diferente. O sea, en algunas zonas puede ser que estén aumentando las sequías tendencialmente y llueve cada vez menos. En otras zonas puede ser que estén aumentando las lluvias, las inundaciones. En otras zonas aumenta la frecuencia de huracanes o tormentas. En algunas zonas están empezando a aparecer olas de calor o olas de frío. Quiere decir que...
Por aquello de las estaciones que estaba tan dividido, ahora como que no se da tanto, por ejemplo.
Esa es una percepción que todos tenemos y que aparentemente algo de eso está pasando. Es decir, al aumentar la variabilidad, ser el clima más variable, no solo los lugares, nos pasamos hablando del clima todo el día, hoy qué lindo que está, hoy que se nubló, hoy que capaz que va a llover, es un tema cotidiano de conversación. Pero antes... las estaciones siempre se dice que eran como más marcadas, el invierno era invierno, la primavera era primavera y después el verano era verano. Y hoy hay todo un comportamiento menos menos ordenado, digamos así, ¿no? Y a veces suceden cosas extremas, como por ejemplo, asociado a cosas que pasan en otras partes del mundo, por ejemplo, lo que se conoce como el fenómeno de la Niña o del Niño en el Océano Pacífico, que está tan lejos, pero resulta que existe una cierta conexión entre cosas que pasan en el Océano Pacífico y entre algunas cosas que pasan en el Océano Atlántico y lo que pasa en el Uruguay y en otras partes del mundo. Quiere decir que nosotros, cuando analizamos los impactos del cambio climático, tenemos que tener en cuenta que estamos en el marco de un sistema mundial y donde perturbaciones del clima o de la situación de la atmósfera en otras partes del planeta, ya sea que la atmósfera aumenta la presión o se calienta o se enfría porque el agua del mar se enfría o se calienta en determinadas regiones, resulta que va a repercutir acá. Eso por un lado nos da elementos para entender qué está pasando y qué puede pasar. Por ejemplo, ahora estamos en una etapa, lo que se llama el fenómeno de la Niña, en el Océano Pacífico. Y cuando hay fenómeno de Niña, aumenta la probabilidad de que en esta parte de Sudamérica llueva menos. Y se ha vuelto a dar. O sea, estamos en una Niña y no está lloviendo prácticamente.
¿Hasta cuándo va a estar la Niña?
Bueno, eso es muy difícil de saber, ¿no? Lo que parece claro es que va a estar todavía un tiempito más. O sea, ¿qué es un tiempito? No sé, pero 2, 3, 4 meses. No quiere decir que el fenómeno de la Niña sea el único determinante de si va a llover o no va a llover. Pero es un determinante importante. Luego hay otros fenómenos, como te decía hace un rato, que tienen que ver con lo que pasa también en algunas partes del Océano Atlántico. Entonces eso nos permite mejorar nuestros sistemas de alerta, nos permite ir trabajando en mecanismos de adaptación que a través de un mejor flujo de información nos permita decir cuidado, como cuando llegamos a una esquina y hay un cartel de pare o de atención o de ceda el paso, es decir, cuidado, estamos llegando a un cruce complicado, entonces miremos a ver si no viene nada. Bueno, es lo mismo, tenemos que ir generando sistemas de alerta para tomar decisiones lo más temprano posible y además trabajar en la prevención. Si vamos a tener eventos extremos climáticos más intensos, más prolongados, más frecuentes, entonces habrá que pensar estrategias Por ejemplo, a nivel agropecuario habrá que pensar en que hay que aumentar las reservas de agua y hay que aumentar las reservas de forraje. Es decir, ese cinturón de seguridad, digamos, que como cuando manejamos un coche le tenemos, nos ponemos por las dudas de tener algún accidente. Si no tenemos un accidente, mucho mejor, pero más vale tener ese cinturón de seguridad.
Digamos que se toman medidas.
Hay que avanzar a tomar más medidas, es decir, porque los sistemas productivos que tenemos en el Uruguay son el resultado de irse adaptando a condiciones del pasado. Pero esas condiciones han cambiado. Como esas condiciones han cambiado, hoy hay que fortalecer esos sistemas defensivos por ejemplo, de los establecimientos agropecuarios o de las costas, porque bueno, nuestras playas, que son un recurso tan importante para el turismo, para el esparcimiento de los uruguayos, para el ingreso de divisas, y que son los recursos más democráticos que tenemos, porque es gratis ir a las playas, o más o menos gratis, depende de a qué playa uno vaya, pero bueno, por lo menos el acceso a la playa y el disfrute de la playa, una vez que uno está en la playa, es libre. Pero bueno, las playas en algunas partes del Uruguay en particular van a estar siendo sometidas a mayor presión de erosión, y hay algunas playas que ya están seriamente afectadas. Entonces tenemos que tener cuidado de proteger nuestros recursos costeros más de lo que hemos hecho hasta ahora, de pensar en los impactos del aumento del nivel del mar y de ver qué medidas se van tomando para irnos adaptando. Otro ejemplo es el de la sequía y el fuego. Ahora estamos conmovidos por toda esta ola de incendios permanentes, que se apaga uno y se prenden dos. Son fruto de condiciones muy secas y altas temperaturas y acciones humanas, a veces intencionales, a veces inconscientes, que generan un fuego que normalmente en otras condiciones más húmedas no pasa nada, pero hoy las condiciones son tan susceptibles a la propagación de un incendio porque está seco, porque hace calor, porque el viento está seco, porque sopla mucho viento, que se desatan los desastres que se han desatado en estos últimos tiempos. Entonces, bueno, deberíamos también pensar cómo tenemos, además de comités de emergencia que reaccionen cuando se produjo el problema, cómo bajamos la probabilidad más todavía de lo que se ha hecho hasta ahora de que esos eventos pasen. Bueno, por ejemplo, minimizar la acumulación de restos secos en determinados lugares clave puede ser una medida importante, de manera que si aparece un incendio, al haber menos masa combustible, pues bueno, ese incendio no va a tener la misma intensidad, o establecer de repente determinados cortafuegos o hay un conjunto de medidas, no hay una sola medida, pero hay un conjunto de medidas que se pueden ir tomando. Otro es el área de la salud. Por ejemplo, el cambio de las tendencias de cambio de clima en Uruguay hacen pensar que es posible que insectos que transmiten algunas enfermedades, como es el caso del mosquito del dengue, puedan empezar a hacerse más endémicos, o sea, pueden empezar a ser más comunes en Uruguay la presencia de ese mosquito, y un buen día el mosquito puede empezar a generar algún tipo de epidemia. Entonces hay que extremar las medidas de prevención frente a lo que puede ser ese problema.
¿Y ustedes, a partir de eso, asesoran al ministerio en cuanto?
Bueno, claro, nosotros, aunque yo he hablado un poco de costas, he hablado un poco de salud, he hablado un poco de incendios, pero digo, básicamente nosotros trabajamos en el sector agropecuario, porque esta es una unidad sectorial.
¿Es que ustedes no salen a asesorar a otros ministerios? A veces, sino que están dedicados más a este.
Hemos tenido alguna solicitud de asesoramiento de un ministerio en particular, pero básicamente trabajamos enfocados en el sector agropecuario, porque entendemos que el cambio climático es un problema que afecta transversalmente. Entonces, no alcanza con que un ministerio se ocupe y los demás no se ocupen de nada. O sea, para ser efectivo el tema de la adaptación al cambio climático, la lucha contra la sequía, etc., de alguna manera se tiene que incorporar a las políticas sectoriales. Por ejemplo, el Ministerio tiene un programa sobre recursos naturales, que es el proyecto de producción responsable. Bueno, ese proyecto está tratando de mejorar el acceso y la disponibilidad de agua por parte de los productores. Eso en la práctica constituye una medida que ayuda a atenuar los impactos de los eventos climáticos extremos una vez que suceden. Entonces es conveniente que a nivel de cada sector, de alguna manera, se vea las realidades y las especificidades de cada sector y se vayan incorporando a las políticas públicas normales actividades que tienen que ver con que seamos menos vulnerables a los impactos del cambio climático. Porque en realidad, lo cierto, perdón que termino esta idea, es que es muy poco lo que se hace, no solo en Uruguay, en el mundo, solamente para adaptarse al cambio climático, solo con ese objetivo, es poco lo que se hace. En realidad, la adaptación al cambio climático tiene que ir, ser parte de un conjunto más amplio de medidas que se tienen que tomar en concordancia también con el desarrollo sostenible y con otros objetivos de la política pública.
Justamente le iba a preguntar sobre eso, porque los productores se quejan mucho de que de repente no se tomaron las medidas previas. Ustedes, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo trabajan con usted, con el ministerio, después usted con los productores, o cómo es? Porque hablan de, por ejemplo, tendríamos que tener más tajamares, tendríamos que tener más
claro,
esto, lo otro.
Y bueno, yo creo que esta sequía puede ser una gran oportunidad. Podemos verla por el lado negativo, es decir, los impactos y todo lo que cuesta y todos los daños que produce, pero también verla, como toda crisis, como una oportunidad para darnos cuenta de que nuestros sistemas de defensa frente a este tipo de eventos no son suficientemente adecuados. Entonces tenemos que trabajar en varios frentes para que la próxima sequía no nos agarre en las mismas condiciones de ahora. Y por eso creo que hay que trabajar desde las políticas públicas, por ejemplo, desde las políticas del Ministerio, tiene su rol muy importante, pero también lo tienen las organizaciones de productores, también lo tienen los productores a nivel de sus establecimientos, en la medida que va mejorando la coordinación institucional en relación al tema, va mejorando la calidad y la disponibilidad de información, se desarrollan sistemas de soporte a la toma de decisiones. Si, bueno, se prendió una luz amarilla, entonces hay que tomar tal y tal medida. Uy, ahora se prendió una luz roja, entonces ahora tomemos tales y tales medidas, pero estamos preparados a su vez para tomar esas medidas. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Cómo aprovechar esta crisis, porque esta sequía es de larga data. Se viene gestando desde hace muchos meses.
Sí, sí.
Entonces, en algún momento el semáforo estaba verde, después se puso medio amarillito, después se puso amarillo fuerte, después se puso naranja, después se puso rojo. Bueno, yo creo que tenemos hoy los medios para mejorar los servicios de información a los productores, los sistemas de apoyo. Por ejemplo, se podría pensar a futuro en determinados tipos de sistemas de seguros. Ahora el país cuenta con un fondo de contingencia para la sequía, que antes no tenía, y que permite atender las situaciones más, digamos, más complicadas. Entonces, bueno, yo veo eso, ¿no? Veo que deberíamos ver esta sequía como una gran oportunidad para plantear una estrategia que haga que la próxima sequía, que seguro va a venir, no sabemos cuándo, ese es el tema, pero en algún momento va a venir y va a ser igual que esta, o quizá lamentablemente el peor, no sabemos. O de repente tenemos varias sequías cortitas, pero que también todas sumadas hacen mucho daño. O sea, el sector agropecuario pierde, yo animaría a decir que muchos millones de dólares, decenas o cientos de millones de dólares en eventos climáticos como este. Por eso es que más que se justifica, y hay productores que después a lo mejor no pueden volver a la producción. Es decir, además de costos económicos, hay costos sociales, hay unidades de producción, sobre todo productores más chicos o más débiles, que si tiene que deshacer de su ganado, o si pierde su producción, o si queda en una situación económica muy precaria, son productores que se pierden. Entonces, sobre todo hay que ver cómo apoyar a las unidades que son más que están en cierta desventaja, para poder incorporar medidas prácticas, inversiones que los hagan menos vulnerables en el futuro y les den una seguridad de poder trabajar en otro marco de menos incertidumbre.
La creación de la unidad vino a través de esa necesidad de que había un cambio climático general, y si para esta sequía se habían tomado algunas previsiones por parte de la unidad.
La creación de la unidad vino porque en Uruguay, como en muchos países, se fue tomando conciencia de que el cambio climático realmente existe, que es de origen humano y que nos va a afectar cada vez más. Hasta hace poco había una discusión a nivel internacional. Por algunos lados se decía, no, esto del cambio climático no es así, o en realidad es natural que pasen estas cosas, es parte de ciclos naturales, ¿no? Porque lo que se quería en el fondo era no reconocer que hay una causa humana que está ligada además a intereses económicos muy poderosos. Entonces no es sencillo cambiar un estilo de desarrollo donde hay un porcentaje importante de la población del mundo que vive haciendo un uso muy intensivo y poco racional de un recurso agotable como es la energía fósil. Entonces hay que ir al desarrollo de fuentes renovables de energía que permitan irnos independizando progresivamente de las fuentes fósiles. Hay que aprovechar el viento, hay que aprovechar el sol, hay que aprovechar la biomasa. Hay un conjunto de energías renovables que tienen que ir ganando a nivel mundial, y que en el caso de Uruguay son una oportunidad también, porque disminuye nuestra dependencia del petróleo, nos da más soberanía energética, y bueno, eso son todas una serie de beneficios. O sea, siempre podemos ver en el problema también el lado de oportunidad que hay. Esto también nos estimula a avanzar hacia una matriz energética menos dependiente del petróleo. Porque el petróleo hoy bajó, pero ayer valía $150 y mañana puede valer 180. No sabemos lo que va a pasar con el comportamiento de los precios. Entonces es mejor tener una matriz energética más diversificada y aprovechar lo más posible nuestros recursos energéticos autóctonos.
¿Y ustedes actualmente están trabajando, tienen proyectos en los que trabajan dentro del ministerio o con empresas privadas o con otros?
No, bueno, sí, o sea, nosotros desde el año 2003 trabajamos en esta unidad trabaja, es una unidad que en realidad coordina acciones de OPIPA, que es la Oficina de Política Agropecuaria del Ministerio, la Dirección General Forestal y la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, porque el Ministerio tiene que atender este tema del cambio climático desde distintas perspectivas. Entonces la idea es juntar capacidades que ya están para ponerlas al servicio de objetivos de política pública.
¿Y cuáles son esas perspectivas de que tratan las unidades?
Bueno, hemos trabajado en analizar oportunidades para valorizar la potencialidad de generar proyectos para el mercado del carbono. Una de las estrategias internacionales que se adoptó para mitigar las causas del cambio climático fue crear un mercado donde se negocian, donde se pueden vender, digamos, servicios ambientales. Esto es, si el Uruguay reduce emisiones de gases de efecto invernadero o las captura, o captura gas de efecto invernadero, anhídrido carbónico, por ejemplo, mediante actividades agropecuarias, y lo retira de la atmósfera, está haciendo un bien a la atmósfera, está reduciendo la acumulación o está reduciendo la cantidad de anhídrido carbónico que hay acumulado en la atmósfera. Eso es una manera de atacar las causas. Entonces, eso es un valor que en el mercado internacional se reconoce, porque hay países que constituyen los países del grupo más responsables del cambio climático, que en el protocolo de Kioto asumieron compromisos que están cuantificados, compromisos de reducir en el promedio del periodo este que ya empezó ahora, 2008-2012, tienen que reducir sus emisiones, y parte lo van a hacer adentro de sus fronteras con acciones domésticas, pero parte lo van a tener que hacer porque es una manera de bajar los costos de cumplir con la meta. Parte lo van a hacer comprando certificados a proyectos que se realicen en distintas partes del mundo. Hoy debe haber, yo no tengo la cifra actualizada, más de 1.500 o 1.600 proyectos registrados en el mundo ya para este mercado. Y Uruguay tiene una media docena, y creo que tiene un potencial para incorporar más, particularmente en el área de la bioenergía. Creo que es un área que tiene un buen potencial para, o el tratamiento de fluentes contaminantes, el tratamiento de residuos en los tambos, para producción de biogás. Bueno, hay una serie de opciones que son interesantes porque los créditos de carbono pueden darle un empujoncito para cambiar de un sistema a otro que es más limpio y que además mitiga el cambio climático y que permite recibir un ingreso por eso. Entonces, esa es un área de trabajo, la mitigación. Y la otra es la adaptación a la que...
¿Estos proyectos son dentro del protocolo de Kioto, que cada país se compromete a una serie de, a realizar una serie de propuestas, de proyectos?
Claro, el protocolo de Kioto obliga solo a los países industrializados. A Uruguay no. A la mayoría de los países en desarrollo no. Solo a los países industrializados los compromete a cumplir una meta. Entonces ellos tienen un año de referencia y tienen que llegar al 2012 habiendo reducido sus emisiones en comparación con ese año. Y para facilitar ese cumplimiento pueden adquirir certificados de que se produjo efectivamente una reducción o se capturó gas de efecto invernadero en un proyecto en otra parte del mundo. Dado que el beneficio para la atmósfera es igual en cualquier parte del mundo que se haga el proyecto, va a reducir la concentración global de gases de efecto invernadero. Entonces Uruguay puede tener ahí una serie de oportunidades. Nosotros trabajamos en identificar algunos proyectos con cooperación española, con cooperación japonesa. Se han estudiado algunas posibilidades de proyectos y digamos que esa información está disponible. Hicimos cursos de capacitación para que hubiera técnicos en Uruguay que estuvieran formados para preparar esos proyectos relacionados con el sector privado de la economía o con empresas públicas. Entonces, hoy por hoy existe una capacidad suficiente desde el punto de vista técnico como para que, si se detectan oportunidades para ingresar en el mercado de carbono, el país las pueda aprovechar. Y esa es una función que nuestro ministerio, a través de esta unidad, creó esa capacidad.
Usted me estaba hablando de los proyectos estos que estaban marcados, digamos, a nivel internacional y que se estaban realizando acá. ¿Eso tiene relación con lo que me estaba diciendo también de que ustedes coordinan con la UPIPA, con Recursos Naturales, la Unidad de Recursos Naturales Renovables, con la Dirección General Forestal?
Esos trabajos los hicimos en coordinación. Yo pertenezco a UPIPA y realizamos esas tareas que le contaba en coordinación con la RENARE y con la Dirección General de Forestal.
¿Están en el marco del Ministerio?
En el marco del Ministerio, pero... a su vez, como el Ministerio, por ejemplo, es parte de la Junta Directiva del Plan Agropecuario, estamos trabajando en coordinación con el Plan Agropecuario en temas de lucha contra la sequía que afectan al sector ganadero. En realidad el Ministerio ya ha trabajado bastante en este tema con el Plan Agropecuario, lo hizo en el 2005-2006, con mucho éxito en el norte, que se implementó un plan forraje, un plan ración para, digamos, aliviar la situación de muchos productores en esa zona. Se trabajó con el plan y con las organizaciones locales, y ahora nuevamente, bueno, se está trabajando de forma lo más coordinada posible en el marco de lo que es la unidad de desarrollo del Ministerio, la unidad de descentralización, los consejos agropecuarios departamentales, como ámbitos donde se pueden instrumentar las cosas con mucha más facilidad. O sea, si no existe un entramado institucional a nivel local, es mucho más difícil implementar cualquier respuesta a este tipo de crisis. Entonces es muy importante el rol que tienen las instituciones locales, porque son ellas las que conocen a la gente, las que tienen los vínculos, las que permiten la distribución de la comida, en fin. Entonces eso es muy importante. Y el plan agropecuario hace una tarea permanente de monitoreo. ¿Cómo están los ganados? ¿Cómo están los campos? ¿Cómo están las aguadas? Y de alguna manera va alertando periódicamente, cada 3 meses, el plan hace un informe de situación y lo difunde, donde se dice, bueno, en tal región del país están apareciendo señales de tal problema. Eso en definitiva lo que constituye es una especie de semáforo, es una especie de, ¿verdad?, que dice, bueno, ojo, se prendió una luz amarilla en el noreste, o se prendió una luz amarilla en el basalto, o en el sur. Y entonces, uy, ahora se prendió una luz roja. Entonces, ese sistema de alerta son muy útiles para tomar las medidas lo más pronto posible, en el sentido de que cuanto antes se frente a un problema, cuanto antes se actúa, realmente es más sencillo. Como si tenemos una caries en una muela, bueno, si la curamos cuando es chiquitita, va a ser más fácil. Pero si la dejamos, nos dejamos estar, después nos cuesta más dolor, más dinero con el dentista y todo eso. Es lo mismo.
Y en este caso, antes de que se produjera la sequía, que es de larga data, de varios meses, ¿se tomaron algunas medidas o cómo fue? ¿Se implementó?
Bueno, yo no tengo toda la información del caso. Había cosas que se estaban haciendo, como los trabajos del PPR para promover la instalación de tajamares y realización de reservas de agua. Entonces, en ese sentido se estaba mejorando. Quizá a futuro hay que mejorar más en esa capacidad de respuesta temprana, yo decía. Mejorar la coordinación con las instituciones que generan la información meteorológica, la Dirección Nacional de Meteorología. La coordinación con el INEA, que tiene una excelente unidad de agroclimatología y que publica una información muy útil sobre la evolución que están teniendo los parámetros climáticos, la disponibilidad de agua en el suelo para los cultivos, toda una información muy útil para la toma de decisiones. Y eso es un desafío, es decir, que esa información que ya que se elabora de muy alta calidad y que está disponible en la web, en el sitio web de línea, por ejemplo, o en la Dirección Nacional de Meteorología, se incorpore como un insumo para que se tomen decisiones. Entonces hay que mejorar ese vínculo entre los que ofrecen información, instituciones, ya sea Ministerio, INEA, Dirección Nacional de Meteorología, y los que la usan. Y muchas veces pasa que hay información que necesita ser más usada y mejor usada. O sea, hay que aprender a leer mejor esa información para tomar decisiones. Por lo tanto, hay una tarea de extensión. Yo creo que hay una tarea muy importante de extensión y de capacitación, que creo que sería de las prioridades que tendríamos que proponer a las autoridades para encarar en el correr este año. Es decir, aprovechando la sensibilización que todo el mundo ha creado, toda la gente ha creado esta sequía. Y bueno, aprovecharlo para esa motivación para desarrollar tareas de extensión y de capacitación junto con lo que puede ser el apoyo para salir de esta crisis, pero a su vez realizar cambios en el manejo, en las inversiones, etcétera, que cuando venga la próxima sequía nos agarre mejor preparados.
¿Tienen alguna relación con la Dirección General de Medio Ambiente también?
Sí, el Ministerio de... la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene una unidad de cambio climático. Esa unidad de cambio climático es el vínculo de comunicación con las instituciones internacionales de Naciones Unidas que están en este tema, y tiene una serie de roles que son muy importantes en ese sentido. también en relación con los proyectos para el mercado de carbono, también en la elaboración de planes nacionales para la adaptación al cambio climático. Entonces, periódicamente se coordina la participación de los distintos ministerios en la elaboración de esas propuestas para la mitigación del cambio climático. Ahora, el tema no termina ahí, porque luego que las cosas se formulan en los documentos, en los libros, en los papeles, hay que instrumentarlas. Y entonces la instrumentación, en mucha medida, necesariamente está a cargo de ministerios sectoriales. Entonces nosotros nos coordinamos con la DINAMA para identificar cuáles son las principales medidas para adaptarnos al cambio climático, pero después, a la hora de instrumentarlas, el único mecanismo efectivo es que eso sea parte de la política sectorial. Esa por lo menos es mi opinión.
Bien. ¿Ustedes tienen un registro del cambio climático de Uruguay, por ejemplo? ¿Cómo trabajan?
Bueno, claro, nosotros... es una pregunta bien importante, porque cuando uno dice, tenemos que adaptarnos al cambio climático, ¿pero adaptamos a qué? ¿Cómo va a ser el clima? ¿Nos tenemos que adaptar al clima que va a llover menos, que va a llover más, que va a llover peor, que va a llover... Bueno, entonces hay que tener alguna claridad de cuál es la tendencia, cuál es la situación histórica, de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Entonces, en ese marco, por ejemplo, ahora, nuestra unidad y el Ministerio, a través de nuestra unidad, contrató un agroclimatólogo que está trabajando con nosotros para dos cosas. Una, para estudiar cómo es la variabilidad de la lluvia, que es un elemento fundamental del clima. ¿Llueve lo mismo todos los años? ¿Llueve lo mismo, llueve de la misma manera cada año, adentro de cada año? ¿Llueve lo mismo en distintas partes del país? ¿Llueve de la misma manera? Y entonces, bueno, no llueve de la misma manera. Entonces estamos caracterizando esa variabilidad, midiéndola y viendo dónde están las tendencias, los puntos donde hay cambios en la tendencia, o sea, donde está de repente empezó a aumentar la variabilidad. Entonces ese trabajo que estamos haciendo con el climatólogo está terminando pasado mañana, y luego del receso de un poco de este periodo que, por un lado, son las licencias, pero por otro lado está todo el mundo ocupado con apagar el problema de la sequía, pero quizá para marzo estemos presentando los resultados de este trabajo, que representan un paso importante en entender mejor el problema de la variabilidad y justificar, por lo tanto, mejor la necesidad de acciones, de políticas, de coordinación, un aumento de la capacidad de adaptación. Se van a presentar esos datos, que me parece que son datos, son datos inéditos, nuevos, a diciembre de 2008, nos van a permitir tener una mejor comprensión de dónde estamos parados.
Yo leía por ahí, creo que en el sitio web de ustedes, que había proyectos en los que estaban trabajando en restauración de tierras degradadas, ¿puede ser?
Sí.
O tratamiento de fuentes de tambo, producción de etanol, de fuentes de producción de etanol.
Sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de los residuos de los tambos, hicimos un trabajo importante que todavía continúa con la Intendencia de Paysandú, con la estación Mario Casinoli de la Facultad de Agronomía, destinado a promover un cambio en el manejo de los residuos de los tambos, del estiércol que se acumula en las instalaciones y que después va a contaminar cañadas, arroyos, fuentes de agua, de manera de hacer un manejo más limpio, de manera de no contaminar, de recuperar los nutrientes que hay en esos residuos. Esos residuos en realidad se deben considerar como un recurso, más que como un residuo, porque tienen nutrientes, tienen fertilidad que puede volver a la tierra, haciéndolo el tambo más sustentable, porque tiene que comprar menos fertilizante químico fuera para mantener el nivel de producción. Y a su vez, si se lo, para tratarlo, se lo fermenta, se produce biogás. y ese biogás es una fuente energética que también puede tener una aplicación. Entonces nosotros lo que estamos viendo es, junto con, como decía, con la Intendencia, con la Facultad de Agronomía y este año con una mejor coordinación con el Consejo Agropecuario Departamental, la manera de llevar adelante, llevar a la práctica ese proyecto y que se empiecen a instalar sistemas de tratamiento de los excrementos y los tambos. A nivel de restauración de tierras degradadas hay muchas posibilidades, porque el Uruguay tiene un porcentaje importante de sus tierras erosionadas o muy erosionadas. En algunas zonas, como todo lo que es el norte de Paysandú, en el sur, en el sur, en el noreste, en el sureste. Bueno, hay tierras muy degradadas, son de baja productividad y que podrían restaurarse en el marco de lo que consideramos sistemas de tipo silvopastoril, es decir, sistemas que buscan una mejor relación entre el árbol, la pastura y el ganado, las tres cosas, tratan de atender a las tres cosas al mismo tiempo. Entonces se planta menos cantidad de árboles por hectárea, eso es beneficioso para la pastura, beneficioso para el ganado, permite incorporar leguminosas entre los árboles de manera de mejorar materia orgánica y fertilidad del suelo. Bueno, ese proyecto no se ha comenzado, está identificado, está estudiado, todavía no se ha comenzado a implementar, pero parece un proyecto que tiene posibilidades.
Usted decía esa relación árbol, pastura, ganado.
Agua. Sí, muy importante.
¿Es una variable que tiene que mejorar acá en el territorio nacional?
Y yo creo que hay muchas posibilidades para pensar en una mejor, un relacionamiento diferente entre esos componentes, pastura, ganado, árboles y agua. Pensando que hay lugares del territorio que, según el ordenamiento territorial, pueden ser adecuados para hacer plantaciones densas, pero otros lugares pueden ser adecuados para hacer plantaciones no densas, sino más espaciadas, y dar lugar a sistemas de tipo silvopastoril, que tienen una serie de beneficios, ventajas desde el punto de vista de los servicios que da un ecosistema. O sea, son más amigables desde el punto de vista del agua y de la biodiversidad. Entonces, en zonas donde afectar el rendimiento hídrico de una cuenca puede ser un problema, quizás sea interesante pensar en la posibilidad de un sistema silvopastoril para proteger el recurso hídrico, por ejemplo, el recurso agua, ¿no? Que es un recurso que, bueno, va a ser crecientemente escaso en el mundo, y también en alguna medida, debido al cambio climático, en Uruguay vamos a tener periodos donde, si bien tendencialmente llueve más, en promedio llueve peor distribuido. Entonces, no, siempre tenemos la espada de Damocles de los periodos de escasez de agua, y otros momentos en los cuales sobra el agua. Y eso también es un problema, porque si sobra, escurre, si escurre, erosiona y produce desgaste de la tierra y no se aprovecha. Entonces, bueno, tenemos que manejar esas posibilidades que pueden dar también ese tipo de sistemas para incorporarlos al menú de actividades productivas. Para los predios ganaderos, por ejemplo, puede ser una oportunidad interesante para diversificarse. Incluso los sistemas, este tipo de sistemas que tienen menos árboles, pueden tener árboles de mayor valor, de árboles que produzcan maderas destinadas a muebles finos, digamos, lo que se llaman maderas nobles, digamos, actualmente. Tienen turnos de crecimiento más largos, pero son árboles más valiosos y son una caja de ahorro, de alguna manera, para el productor. El día que los vende, tiene un ingreso más importante por árbol vendido.
Poblado hablaba de los proyectos, que había proyectos, que los proyectos esos se hacen con el sector privado, Porque hay una coordinación entre el sector público y los proyectos, sí. ¿Con el que se hace con el sector privado? ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero del sector público o ambos
no,
invierten?
Se hacen con... Bueno, los proyectos para el... Si nos referimos a los proyectos para el mercado de carbono, en el sector agropecuario todavía han tenido un desarrollo muy, muy limitado. Prácticamente no hay proyectos avanzados en el sector agropecuario. Sí los hay a nivel de la agroindustria. Y ahí son capitales privados los que están llevando adelante esos proyectos. Y son proyectos bien de base, en el fondo son de base agropecuaria, porque lo que aprovechan son residuos de la transformación de los productos agropecuarios. Por ejemplo, de la cáscara de arroz. Hay un par de proyectos, al menos, ya muy, muy avanzados, para aprovechar la cáscara de arroz, que se produce en volúmenes enormes en el país todos los años, y que no tiene un destino claro. Bueno, la energía es evidente, es la forma de dar un valor a ese residuo. Lo mismo con el desarrollo de la industria forestal, de aserraderos, particularmente en el norte del país. Se están produciendo cada vez mayores volúmenes de residuos que resultan de aserrar la madera. Aserrín, de los costaneros, de los troncos. Todos esos son volúmenes enormes. De cada tronco que se pasa por un aserradero, la mitad sale como tablas y la otra mitad queda como residuos. Entonces es mucha cantidad de residuos. Y otra vez, podemos pensar que esos residuos en realidad son un recurso para producir energía. Entonces también hay algunos proyectos en el norte que están van a generar energía eléctrica a través de la quema de esos residuos. O sea, quema los residuos, cáscara de arroz o residuos de forestales, para calentar agua y producir vapor. Con ese vapor mueven una turbina y con la turbina produce energía eléctrica. Y esa energía eléctrica se la inyectan a la red y la UTE la compra. Porque hoy hay un marco de política energética que no existía antes y que es propicio a la compra, favorece la compra de energía eléctrica producida por privados.
Sí, en el marco del Ministerio de
Industria y Energía.
Exacto. Tienen varios proyectos.
Entonces, bueno, el Ministerio de Industria y Energía ha generado un terreno fértil para que este tipo de proyectos de base agropecuaria o agroindustrial, que pueden producir energía eléctrica a partir de recursos autóctonos, pueda tener lugar. Y bueno, cuando el proyecto de etanol del norte, el proyecto de Alur, esté funcionando, también puede haber ahí una posibilidad, dado que se va a producir una cantidad muy importante de residuos. O sea, por cada litro de alcohol queda alrededor de 14 litros de un residuo que se llama vinasa, que es muy fermentable y que puede producir mucho biogás para producir mucha energía eléctrica. Y después de tratado, llevarse al campo como un aporte de nutrientes y de materia orgánica.
Y hablando otra vez de cambio climático acá en la zona de Uruguay, ¿cuáles son las perspectivas y cómo afectarían toda esta base agropecuaria?
Y bueno, yo resaltaría que la perspectiva es de que se mantenga o se incremente la alta variabilidad que tenemos ahora. No tenemos claridad todavía, no sabemos mucho. Muy complejo hacer pronósticos y nosotros sabemos cuáles son las tendencias. Las tendencias son, en Uruguay parecería que la tendencia es que aumentaría un poco la cantidad de lluvia promedio por año y subiría un poquito la temperatura y subiría un poco el nivel del mar. Pero eso no es lo más importante, porque si esas subas fueran lentas y graduales, nos adaptaríamos con mucha facilidad. El problema es que entonces pasa a ser la forma que se da ese aumento. En realidad, ese promedio nos indica poco. Lo más importante de todo es que el cambio climático introduce un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los eventos climáticos extremos. sequías, inundaciones, tormentas, solo que calor, etc. Entonces, eso implica mayores riesgos. Y por lo tanto, sistemas de gestión del riesgo nuevos. Eso creo que es la síntesis, termina una síntesis conceptual. Es decir, más allá de los números, lo que sabemos es que aumenta la probabilidad de eventos como este. A veces de escala nacional, a veces de escala regional, un día en el norte, otro día en el sur, pero un día una vez en invierno, otra vez en verano, pero o sea, vamos a estar hackeados, digamos, en jaque, como en el ajedrez, como que un día nos dan jaque por aquí, otro día nos dan jaque por allá, y tenemos que estarnos moviendo. Entonces cada vez más necesitamos tomar medidas para adaptarnos a estos fenómenos extremos, luchar contra la sequía de una manera estructural, no como una coyuntura, uy, se produjo una sequía, entonces, a ver qué hacemos, sino tener instalado estructuralmente un mejor sistema de defensas contra estos eventos.
¿Y el sistema de defensa, cuál sería en cuanto a todo el agropecuario?
Y en todo el agropecuario creo que pasa por varias partes. Una es por mejorar los sistemas de información para que los productores puedan tomar mejores decisiones. O sea, mejor información meteorológica, mejores sistemas de alerta temprana para avisar, como con el semáforo, cuándo están llegando los momentos de tomar determinadas decisiones antes de que sea tarde. Ese es un tema, mejorar los sistemas de información. Capacitación y extensión, segundo punto. Tercer punto,
capacitación y extensión a qué
refiere? A los productores agropecuarios, es decir, transferir conocimiento y tecnología y tener apoyos para que se puedan realizar las inversiones, a veces pequeñas, pero importantes desde el punto de vista de los recursos de los productores, para que puedan introducir medidas que los hagan menos vulnerables a estos eventos. Y ahí, por ejemplo, hay cosas como la Agencia del Plan Agropecuario,
sí.
Que específicamente está trabajando con los productores en la lucha contra la sequía. Y
el tercer punto, me iba a decir.
El tercer punto es que muchas de las soluciones, además de lo que se haga a nivel a nivel nacional, pasa por fortalecer la capacidad local, mejorar las redes, la articulación y la coordinación a nivel local, que tiene mucho que ver con la descentralización, con un concepto donde la solución del problema pasa muchas veces por lo que haga la gente y las instituciones locales. Sin eso es muy difícil, o imposible resolver el problema. No alcanza solo con medidas nacionales. Se necesita también luego aterrizarlas en lo local y además también generarlas desde lo local. O sea, desde lo local construir la capacidad de adaptación, porque es que la gente de cada lugar sabe dónde le aprieta el zapato. Y la que además conoce el medio y conoce las tecnologías que funcionan y tiene experiencias y dice, no, porque te acordás que hace 5 años cuando hubo una seca hicimos esto y esto otro que funcionó, o en tal lugar tenemos unos bajos que los mejoramos y con tal leguminosa y eso funcionó muy bien. Porque hay que pensar también que no, por ejemplo, las distintas plantas tienen distinta resistencia a la sequía. Entonces, cuando hacemos mejoramientos, podemos pensar en incorporar en algunas partes del campo especies que tienen mayor resistencia a la sequía. ¿Por qué? Porque tienen más raíces o raíces más profundas.
¿Cómo cuáles?
¿Verdad? Por ejemplo, la alfalfa, donde se pueda plantar, tiene un sistema radicular muy profundo. El trébol blanco no, todo lo contrario, tiene un sistema radicular más superficial y le gusta mucho la humedad y es muy susceptible a la sequía. Entonces, bueno, quizá hay que pensar, obviamente no se puede plantar ni alfalfa en todos lados, ni trébol blanco en todos lados, pero hay que pensar, bueno, yo acá en esta zona voy a poner un trébol blanco, pero en esta otra voy a poner otra especie, una alfalfa u otra, que tiene más resistencia a la sequía. mejorar el sistema de aguadas, de distribución del agua, de distribución de la sombra. La sombra es importantísima. Y hay que pensar de cómo desarrollar, de cómo tener más sombra en el campo y mejor distribuida, de manera que el ganado, como busca la sombra en el verano, si la sombra está bien distribuida va a pastorear por todos lados, pero si la sombra está en un solo lugar, pues va a tender a ir ahí donde hay menos comida pero hay más sombra porque ahí tiene confort. Muchas de estas cosas no requieren requieren cambiar la cabeza, digamos de alguna manera. Es decir, vamos a hacer más calor y más seca, bueno, precisamos más agua, bueno, precisamos más sombra, bueno, precisamos más comida. Entonces, los productores y los técnicos a nivel local, con las cooperativas, con las organizaciones, con las gremiales de productores, las sociedades de fomento, etcétera, si van incorporando la discusión de estos temas y van planteando, interactuando, con instituciones como Plan Agropecuario, INEA, el Ministerio, bueno, cómo ir encontrando. Yo creo que meter el tema en la agenda de discusión, ahora está el tema candente, meterlo en la discusión como un tema, no que mañana nos olvidemos y después nos acordamos otra vez de Santa Bárbara cuando otro año, ¿no? Sino cómo estamos preparados, cómo le ponemos ese cinturón de seguridad al campo, o esa rueda auxiliar para cuando si pinchamos poder seguir andando.
Lo que pasa es que es un sistema que exige participación.
Participación. Yo creo que la participación es un componente fundamental. El involucramiento de todos los actores, y sobre todo de los productores y sus organizaciones, con el apoyo de la institucionalidad. Pero la institucionalidad no puede, las instituciones no pueden sustituir a los productores. Tienen que ayudarlos y apoyarlos para hacer lo que ellos toman conciencia de que tienen que hacer. Y aportarles conocimiento, tecnología, apoyo crediticio, apoyo técnico, información, y entonces yo diría que necesitamos una visión global y de largo plazo, poner las luces altas como la carretera para ver a lo lejos, ¿no? Ahora estamos con las luces cortas porque estamos mirando la seca que tenemos ahora, pero luego tenemos que prender las luces largas y ver a lo lejos y decir, bueno, tener una estrategia de largo plazo que no sea, que sea propia, que sea, que la estrategia sea se apropie el conjunto, no sea una estrategia ni del gobierno solo, ni del Estado, ni solo de los productores, sino que la sociedad también tiene que entender, que ya está entendiendo, que porque ve lo que vale la fruta y la verdura o lo que sube la carne. Bueno, sube la carne porque no hay ganado preparado, entonces el frigorífico tiene que pagar más, y resulta que no hay ganado preparado porque no hay pasto, y no hay pasto porque hay seca. Entonces el cambio climático nos afecta a todos. Afecta también a la industria. Entonces uno dice, bueno, este es un problema que lo tiene que resolver la sociedad y los productores únicamente, o tenemos que tener una visión de cadena agroindustrial, porque si los perjuicios y los beneficios son para toda la cadena, entonces a lo mejor hay que ver cómo en la solución se involucra también a otros beneficiarios. Hay que ver todos los beneficiarios o todos los perjudicados por las situaciones climáticas, para involucrarnos todos en la solución. Entonces ahí hay otro desafío para la política pública, porque en general, bueno, se tiende a pensar en forma muy sectorial a veces, ¿no? Es decir, bueno, esto es un problema del sector agropecuario, entonces hay que resolverlo dentro del sector agropecuario. Pero si en realidad afecta a toda la cadena agroindustrial, pues podemos pensar en, bueno, que esto de alguna manera la solución sea a ver qué pueden aportar otros sectores, en términos de recursos o lo que fuera.